A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides. Dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada que no sufre con la soledad, corre el riesgo. Amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás cómo todo viene y va. La vida es un vals, un paso adelante y otro paso atrás.
Sin más, presentamos a quien nos acompaña en estos últimos viernes, esta amiga que también nos hace el corazón. Ángela Zanutti, licenciada en psicología e investigadora. El tema de hoy se llama Desanudar el corazón. Y desde ya, una pregunta para vos. ¿Cuáles son esos sentimientos que te atrapan y no te permiten vivir con serenidad y gozo? ¿Cuáles son estos sentimientos que te atrapan y no te permiten vivir con serenidad y gozo? Y gozo. Ángela, querida, ¿cómo te va? Bienvenida.
Buen día, Vero, buen día. Qué lindo encontrarse con tanta alegría y tanta fuerza, ¿eh?
Aquí estamos, ¿no? Tratando de que este aire que nos toca sea un aire, ¿no? De alegría, de gozo, de compartir, de celebrar, como exacto, siempre hacemos contigo, ¿no? Y que esto se extienda, ¿no? A quienes nos están escuchando, estos corazones que muy atentamente esperan este espacio para crecer. Me animo a decir así, ¿no? Para crecer, ¿no? Cuando tiene ganas de escuchar un mensaje es para justamente a ver qué es lo que me quieren decir hoy, ¿no? Y esa disposición realmente es para celebrar.
Bueno, justo la pregunta de hoy es eso, ¿no? Para que, ¿cuáles son esos sentimientos que perturban y que no nos permiten vivir en lo que es nuestro estado natural, que sí, es serenidad, gozo, amor, claridad, comprensión? Ese es nuestro estado natural. Como he dicho en algún momento, lo que pasa es que aprendimos a vivir de espaldas a ese potencial, ¿no? Y toda nuestra vida es eso, es lo que la gente llama evolución, crecimiento, como decís vos, es eso, es un proceso constante de actualización de ese potencial trino, ¿no? De esa fuerza de la vida, de esa energía, que es lo que sostiene la vida, ¿eh? Ese potencial de afectividad, que es amor, y de ese potencial de inteligencia, que es comprensión, sabiduría, digamos. Y hoy vamos a hablar, el título ya lo indica, vamos a hablar justamente de uno de estos potenciales, que es nuestra afectividad. Nuestra afectividad es un potencial inmensamente rico en sus posibilidades y perfectamente integrado desde que nacemos. Somos un latido de amor y de unidad. sea, amor es igual que unidad. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa ocupa su lugar y todos lo hemos vivido, esas experiencias de amor verdadero. Es cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde y hay una relación armoniosa. Cuando nacemos justamente todo está integrado, ese triple fondo, digamos, de energía, afectividad, inteligencia, es una sola cosa que se expresa en distintos colores, digamos, como el arco iris, ¿no? Y estar vivo es tener un corazón y expresarlo, no solo tener un corazón, expresarlo. El problema es que a medida que vamos creciendo, nuestro corazón pareciera que se va como anquilosando, se va cubriendo con caparazones de resistencias, diques de contención, y en lugar de abrirnos a la vida, nos vamos encogiendo y cerrando. Hay una frase de un poeta, Antonio Gala, que dice: el corazón humano es capaz de soportarlo todo, es capaz de morir y seguir vivo, pero también de morir sin haber vivido. Todos tenemos la misma práctica, como siempre digo, que es la existencia, la vida de todos los días. Esa es la práctica por excelencia. Sí. Podemos hacer cursos, tener miles de títulos, pero ahí es donde realmente se ve esa actualización de nuestro potencial inmenso, ¿no? Y a casi todos, por no decir todos, nos invaden sentimientos de tristeza, de ira, miedos que nos oprimen, reacciones inesperadas que nos limitan y nos confunden, y sobre todo no sabemos cómo ayudarnos. El gran tema central es cómo relacionarnos, qué hacer con nuestros sentimientos. Por eso el título de Sanudar el Corazón, ¿no? Ya el año pasado hemos hablado, ¿no? La función de las emociones básicas son esenciales para la supervivencia. Todo a nivel biológico, a nivel psicológico, es el único fin es la supervivencia, es decir, la vida busca la vida, es decir, y el despliegue de ese potencial que traemos. Los sentimientos como las emociones son guardianes de la vida. Fundamentalmente nuestras emociones nos cuentan nuestra historia. ¿Qué historia? Nuestra biografía. Los sentimientos que predominan nos hablan del clima emocional en el que crecimos. Así de simple. Por eso hoy espero poder algunas cosas básicas transmitir como para aprender realmente a honrar nuestros sentimientos y a saber vivirlos. Por ejemplo, que una persona en que predomina el enojo, porque en cada uno predomina un tono emocional, ¿verdad? Entonces, en una persona que predomina el enojo, te está contando el clima emocional que transitó desde que creció en su infancia y a lo largo de su vida, de lo cual no se puede liberar, digamos. O sea, te está hablando de un clima de violencia. Sí. Una persona que ha vivido en un clima emocional de pérdida, de desconexión emocional, obviamente va a predominar la tristeza. Son para dar ejemplos, ¿no? Sí. Ahora, lo verdaderamente importante es que yo aprenda a darme cuenta, a abrir los ojos y a descubrir por mí mismo lo que está pasando en mí. Mientras siga distraída o distraído con él afuera, como nos enseñaron, ¿no? Como ya lo hemos hablado en otra oportunidad, y no registre mis sentimientos, que este es el principio, es la piedra fundamental, haga lo que haga será como ir a la deriva y a los manotazos, dando manotazos en el aire, ¿viste? Como el gallito ciego. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? Mirar con ganas de ver, mirar mi sentir. Todo lo que siento depende de mí. Todas las respuestas que doy yo, siempre dependen de mí. ¿Te acordás de ese ejemplo? Si uno ve, por ejemplo, un hermoso atardecer, ese sentimiento de alegría, de plenitud que florece, es tuyo. Ese es el potencial que está. El atardecer lo que hace es despertar, como las mejores cosas de la vida, una linda relación, lo que sea, digamos, un logro, despiertan ese potencial. Y también en sentido contrario, es decir, una situación trágica, una situación problemática, va a despertar lo que hay en mí. Es decir, nada viene de afuera. El afuera lo que hace siempre, esto es fundamental, es despertar lo que hay dentro nuestro, sea sentimientos profundamente amorosos o sentimientos que hablan del bloqueo de este amor, digamos, sí. Que es lo que la gente llama los sentimientos negativos. Entonces, este es el primer paso, responsabilizarnos de lo que sentimos y vivimos. Esto que parece tan simple es profundamente revolucionario y es lo más difícil. Sí. Sí. Porque todo el tiempo estamos proyectando, ¿no? Ahora, de cómo respondemos a las circunstancias externas, es decir, a las situaciones que la vida nos trae, eso, prestar atención. Y es un gran aprendizaje, implica un giro radical. Es decir, como veníamos diciendo en otras charlas, en vez de estar en la periferia, acordémonos del abanico, sí. Es decir, que estamos en el borde siempre, y estamos a merced de lo que pasa en el afuera, estar en el centro. Este es el giro, es un cambio de centro, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, ¿qué sucede? Huimos de nuestros sentimientos, y huir de lo que verdaderamente sentimos es huir de nosotros mismos, entonces nunca nos vamos a sentir a gusto con nosotros. Es huir de nuestra verdad emocional, que es la puerta de entrada, sencillamente, a la verdad más profunda que anida en nosotros. Siempre digo, las emociones no es la última verdad, es la puerta de entrada a una verdad más profunda. Esas son las nubes, ¿no? Detrás sí. De las nubes que está el sol. Sí. Entonces, ahora, otra cosa. Una cosa es sentir una emoción y otra cosa muy distinta es exteriorizarla. Es decir, reaccionar según lo que siento. Sentir no es reaccionar. Nosotros vivimos siempre, la gran parte de nuestros comportamientos son comportamientos reactivos. Reaccionamos a los estímulos y descargamos ciegamente ese sentimiento o esa emoción que nos genera. O la reprimimos, ¿no? Es decir, vivimos a la defensiva. Es una manera de responder automatizada, ¿no? Es interiormente que yo tengo que aceptar lo que hay en mí. Es un trabajo... Este es el trabajo de transmutación. No es una fachada ni una acción hacia el exterior. Es una acción interior con uno mismo. Siempre es el trabajo interior. Siempre volvemos hacia adentro. Entonces, el primer requisito que yo no huya de lo que siento. Algo que parece tan simple, es muy frecuente huir de lo que sentimos.
Sí.
Hay que observar viviendo sobre la marcha, o sea, es prestar atención, no empezar a analizar si está bien o está mal, sin juzgar. Cuando las cosas no funcionan es cuando justamente surgen los problemas. ¿Y para qué se agitan los problemas? Para que los veamos y los solucionemos. Segundo requisito es la aceptación. Es decir, yo huyo si no acepto. Si acepto, me quedo donde estoy. Que no es pasividad, sino presencia atenta, lúcida, despierta. Y esto significa responsabilizarnos de lo que sentimos. Cuando uno es chiquito, por ejemplo, un chiquitín que se golpea con la mesa, ¿no? Y la mamá le dice, el nene llora y la mamá le dice, mala la mesa, mala, mala la mesa. Bueno, nosotros seguimos funcionando así. O sea, nos pasan cosas y seguimos culpando al exterior. Es como si, voy a dar otro ejemplo más simple todavía, es como una persona que sufre de obesidad y culpa al restaurante de su obesidad. Así funcionamos, ¿eh? Estamos siempre proyectando hacia los demás. Es decir, si yo estoy triste es porque mi hijo hizo tal cosa, o mi marido, o sí. En el trabajo me trataron mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la señal más contundente de que hay una profunda aceptación y que no huimos de nuestros sentimientos cuando estamos absolutamente reconciliados con el presente? Y es la condición fundamental para que emerja esa presencia consciente, luminosa, serena y gozosa que somos. Ahora, nada bloquea más que la falta de aceptación. ¿Por qué? Aunque no nos demos cuenta, vivimos anclados en el pasado, es decir, estamos condicionados por nuestras heridas emocionales que un poco hablamos la semana pasada.
Sí.
Todos esos sentimientos negativos que nos atrapan, y nos perturban, porque el tema está ahí. O sea, cuando uno está contento no se pregunta por qué es feliz, ¿no? Mm, es decir, el sí. tema es cuando se produce un desacomodamiento, un desajuste interiormente. Entonces, todos esos sentimientos negativos que nos atrapan y nos perturban son ecos de un dolor que llevamos guardado bajo llave en nuestro sótano oscuro, como llamo yo a nuestro inconsciente, ¿no? Vivimos anclados en las heridas de la infancia hasta que los sanamos. También el dolor que albergamos en nuestro inconsciente es trino, un poco lo hemos hablado, el dolor, hay tres grandes dolores que tienen que ver con esos tres focos, ¿no? El dolor del abandono, de soledad, de tristeza, que es en terreno profundamente afectivo, el dolor de inseguridad, de impotencia y el dolor de desvalorización. Hay que acceder a ese sótano oscuro, igual la vida se encarga todo el tiempo de mandarnos sí. mensajes, ¿no? Nuestro sí. inconsciente, desde donde se oculta aquello que no queremos ver, porque nos duele, pero que sin embargo nos está condicionando el día a día. Es decir, ¿cómo accedemos? Justamente a través de las emociones y esos sentimientos que me hablan al corazón y me cuentan qué es lo que me hace sufrir. La mente, que juzga todo el tiempo y controla, te va a decir, no, no le des bolilla, reprimilo, estas son cosas muy, es una estupidez, déjalo de lado, no le des importancia, porque es precisamente como aprendimos a tratar los sentimientos, es decir, a destratarlos, por decir, a ignorarlos. Y todo en el terreno de la existencia, de nuestra existencia, se baraja fundamentalmente en el terreno emocional. No se puede acceder a un trasfondo más de hondura de nuestro ser si no atravesamos esa dimensión emocional. Entonces, esas heridas que tiene nuestro niño interior, como vimos la semana pasada, vuelven a surgir una y otra vez, porque es decir, la vida busca la vida, entonces los ciclos hay que completarlos, es decir, entonces para que uno de adulto lo pueda sanar y transmutar. Las heridas están para atravesarlas y transmutarlas. Por eso la otra vez hablábamos del perdón. El perdón, sí. el verdadero perdón, atraviesa la herida para la trasciende, no la tapa, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hay detrás de cada herida, como lo vimos la semana pasada? Un don oculto que espera ser desarrollado, es nuestro potencial. Una herida es una necesidad que no se completó, no fue satisfecha, entonces no pudo surgir ese don. Es decir, una herida es un bloqueo de nuestro potencial.
Sí.
La vida no está para fastidiarnos, la vida es pura sabiduría, y aunque no lo veamos, la vida es amor, porque todos nuestros sufrimientos nos hablan de aquello que tenemos que sanar para ser seres completos, que ya lo somos, simplemente tenemos que actualizar. ¿Cómo puede haber amor en situaciones difíciles? Justamente, si estamos abiertos y dispuestos, la vida nos saca de nuestra prisión. Ese es el por eso la vida no está para fastidiarnos, está para decirnos no te conformes con tan poco, no te conformes con esta prisión tan estrecha, con estos horizontes tan chatos, y poder realizar esa plenitud que somos, movilizando el amor que somos, porque ese potencial que quiere decir es muy concreto, está. Ahora, depende de nosotros movilizarlo, movilizar esa plenitud en la afectividad, en la inteligencia. Hay una frase maravillosa de Ítalo Calvino, un gran escritor, él dice, el rastro más oscuro puede ser el signo del destino más luminoso. Y el gran cambio acontece siempre en nuestro interior, y el afuera siempre va a ser un reflejo de justamente lo que acontece dentro nuestro. Y voy a dejar otras preguntas que quien tenga ganas las puede ir meditando en la sí. semana, digamos, ¿no? Sí. ¿Me descubro yo como centro de mis propias respuestas? ¿Como centro de mi conciencia? ¿Aprendo yo realmente a crear mi respuesta en cada momento y a evitar que se produzca mecánicamente, ciegamente? ¿Aprendo a estar plenamente consciente y desde mi centro amar, comprender, querer y actuar? Bueno, esto es...
Bueno, lo repetimos, así podemos ahondar un poquito más en las preguntas.
¿Querés que las repita?
Las repitamos, dale.
Bueno, cómo no. Me descubro yo como centro de mis propias respuestas, como centro de mi conciencia. ¿Aprendo yo realmente a crear mi respuesta en cada momento y evitar que se produzca mecánicamente, ciegamente? ¿Aprendo a estar consciente plenamente desde mi centro y amar, comprender, querer y actuar?
Me quedé con muchas cosas, Ángela, mientras mi corazón trabajaba, un poco rumiando estas palabras que nos regalabas en esta mañana, y en esto que decías que estar vivo es tener un corazón y expresarlo, la imagen que se me venía es la de mi hijo que está aprendiendo a atarse los cordones. Y que en estos días he observado que mientras él hace estos intentos, pasa por todos los estados de ánimo. Y lo observaba con mucha atención en estos últimos días y aparecía la bronca, y aparecía esto, no puedo, no estoy pudiendo, ¿no? Hasta la ira, diría yo, ¿no? El enojo, el pataleo, yo puedo solo. No, déjame que yo puedo solo. Bueno, ahora sí necesito un poco de ayuda. Y la plena felicidad cuando por primera vez pudo anudarse los cordones de los zapatos, de la zapatilla, ¿no? Estar vivo, tener un corazón, expresarlo. Los chicos verdaderamente no tienen ningún inconveniente en esto. No tienen ninguna máscara en decir, realmente no tengo ganas ahora que me ayudes. O sí tengo ganas, bueno, ahora sí. ¿No? O la bronca, claro, y después la felicidad. Pasan de un estado a otro con tanta naturalidad. Claro. Uno se pregunta, ¿pero cómo hacen? No tienen ningún tapujo en esto, en, ay, a ver cómo me están mirando. No, lo hacía en medio, encima, estaba practicando en medio de un negocio donde había muchas personas que lo estaban mirando y no tenía ningún problema, claro, ¿no? En decir lo que sentía. Claro. Me quedé con esta imagen, Ángela.
Es que excelente el ejemplo, maravilloso, porque así, ese es el estado natural del que yo hablo, no solo yo, de todos los grandes maestros que han transmitido sus enseñanzas, digamos. Sí. Ese es el estado natural. Es decir, las emociones están porque tenemos un cuerpo, es decir, sentimos, entonces, como tu chiquito, ¿no? Entonces, ese es el estado. Vos lo ves, los chicos, hasta cuando eso termina y empieza a pasar otra cosa, los chicos sí entran y salen de las emociones. Son como las nubes, van y vienen las nubes, pero el sol...
Sí, es increíble.
¿No? Ahora, es excelente, mira, más didáctico imposible. ¿Qué sucede? Cuando somos chicos, claro que el entorno es fundamental, porque se encuentra con una mamá empática, y entonces permite, empatía significa respetar, honrar el camino que el chiquito hace con sus sentimientos, lo que va recorriendo. Vamos a poner otra escena, la misma escena tuya, pero suponete que vos, en vez de presenciar amorosamente y dejar que él haga, porque, es decir, es confiar que él va a poder, por eso la felicidad viene cuando cumplimos nuestro potencial, porque lo somos, lo tenemos el potencial. Entonces, y tenemos como en esta existencia, tenemos límites, entonces obviamente la frustración, no nacemos sabiendo, entonces la frustración viene cuando uno se equivoca, no puede, pero seguís intentando hasta desplegar ese, en ese caso, atarse los cordones, porque la vida está hecha de cosas muy simples. Entonces, el potencial está, él sabe atarse los cordones, tiene que descubrir y aprenderlo. Ahora, ¿qué pasa si se encuentra con una mamá desconectada emocionalmente, rígida, exigente, y le empieza a decir, pero no seas torpe, te das cuenta que sos un torpe? Y entonces, el chico, ¿qué sucede? Vamos a hacer este ejemplo chiquitito, solo con esto hay miles de escenas, ¿no?, que podríamos imaginar. ¿Qué hace el chico? Ahí empieza, eso es lo que nos pasó, eso es lo que llevamos dentro. Entonces, ¿el chiquito qué hace? Reprime su enojo, su furia de ese momento, su frustración, porque la frustración produce enojo. Nadie se queda contento riendo, ¡ay, me equivoqué! Eso es cuando uno ha evolucionado, digamos, pero... Entonces, él tiene que reprimir su ira, su rabia, lo que sea. Porque imagínate, para un chiquito, la palabra de una mamá, de un papá o del adulto que lo esté formando, es Dios. No tiene la capacidad de decir, no, es una barbaridad, mamá, sos muy exigente, qué poca tolerancia,
claro,
¿entendés?
Claro.
Entonces, el chiquito reprime esa ira, esa bronca, porque y con eso va la vergüenza, porque ¿qué le está transmitiendo la mamá? Que es torpe. Entonces ya ahí, ya está, ya almacenó una ficha. Soy torpe, qué tonto que soy, mirá, no sé hacer esto. No, no es que no sabe, no te dieron tiempo.
Claro.
Entonces, de esas escenas, microescenas familiares, se va armando nuestro inconsciente personal. Hay muchas más cosas en el inconsciente, pero digamos. Entonces, esa es la idea, con la eso, así se va armando nuestra personalidad. Soy torpe. Entonces, al ser torpe, si yo me siento torpe, me dijeron que soy torpe, no es que lo sea, porque no me dieron tiempo a desplegar mi potencial. Entonces, hay dos, o me victimizo y quedo, me quedo, si no, yo no hago nada, me quedo quietito, no hago, me congelo, me encojo,
sí,
evito toda situación que me ponga en evidencia, o la otra contrapartida es demostrar qué hábil que soy. Y despliego todo un ideal, una idealización, un personaje. Ahí se va armando la personalidad. ¿Se entiende?
Se entiende perfecto.
Eso es lo que marca la diferencia.
Sí.
Es decir, todos vinimos a desplegar ese potencial con nuestros tiempos, con nuestras modalidades. Depende del entorno, es la metáfora de la semilla, depende del entorno que te toque. Entonces, eso es lo que vamos almacenando. Esos sentimientos que tuvimos que reprimir, esas son las heridas. Esos son los sentimientos que después, ahora de adultos, supongamos que tu hijo ahora, con esa mamá autoritaria, desconectada, que obviamente la mamá, ¿qué hace? ¿Qué hizo con ese chico, esa mamá? Lo que hicieron con ella. Pero como ella no pudo revisar sus sentimientos, lo sigue descargando ciegamente.
Se repite la película.
Exactamente, esa es la repetición. ¿Cómo se corta la cadena de sufrimiento? Haciéndonos conscientes de nuestros sentimientos que nos perturban. Entonces, ese chico, cuando ya es adulto, o va a hacer lo mismo con sus propios hijos, o puede justamente tomar conciencia ese sentimiento de sentirse torpe o de sentirse avergonzado, de inferioridad, va a aparecer todo el tiempo y la vida, todo lo que nosotros no pudimos completar. Si nosotros tuvimos una herida de abandono o una herida de desvalorización, como veíamos la semana pasada, todos tenemos un poquito de heridas en todos lados, digamos, pero
sí,
el tema es que hay una que es más pronunciada, según en qué momento fue lo más la mayor carencia. Entonces, la vida, si vos, vamos a decir, tenés una herida de abandono, de no sentirte querido y aceptado, la vida se va a encargar, la vida con mayúsculas, se va a encargar de ponerte situaciones, personas que te van a tocar esa herida. Llámese pareja, llámese amigos, trabajo, es decir, pero no para sufrir. Esto fue la primera charla que hemos tenido, si es que el sufrir tiene sentido. El sentido del sufrimiento es que te pone delante eso que quedó incompleto. Y hasta que vos, como adulto, que esta es lo que nos diferencia del niño, esto es muy clave, el potencial, tu chiquito, ese potencial de atarse los cordones, por decir, no se pierde, está a nuestra disposición. El problema es que seguimos buscando afuera en lugar de conectarnos con el potencial, está dentro, nunca está afuera. Entonces, la vida siempre se va a encargar de mostrarte esa herida que es la que es como de donde surgen todos esos sentimientos que nos perturban, ¿no? Es decir, si tu herida fue de abandono, vos siempre vas a mirar el mundo a ver quién te quiere, quién no te quiere, quién te acepta, quién no te acepta. Esa es tu manera de ver el mundo, que es una manera de ver el mundo. Otra persona que fue herida en su valoración, ¿cómo va a ver el mundo? Va a estar siempre, consciente o inconscientemente, va a ver, me da importancia, me hace sentir importante o no, me da valor o no, etcétera. Entonces, el tema es que ahora yo, como adulto, ¿qué tengo que hacer? Esto que hoy hablamos, es decir, estas charlitas apuntan a eso, a empezar a hacer cosas muy simples, porque si no siempre estamos pensando, me lo va a resolver una terapia, me lo va a resolver un gurú,
O sea, de nuevo la fuera.
Exactamente, pero no se puede obviar el trabajo interior, porque si no sería como decir que no tenemos ese potencial, lo tenemos.
Claro.
Pero para eso hay que atravesar esas nubes negras, oscuras o grises.
Por eso me impresionó también, Ángela, cuando vos hablaste de clima emocional. Siempre hay conceptos que los escucho por primera vez de tu boca, porque la verdad que nunca los había escuchado. Cuando uno vive en un clima emocional, qué importante conocer cuál es el clima emocional en el cual vivo, porque saltan estas cuestiones, fundamentalmente de la infancia, saltan a la luz. Y cuántas personas que nos hemos cruzado dice, o decimos nosotros de esas personas, ¿qué le pasará, ¿no? Que siempre vive enojado. ¿Qué pasará que siempre está tan triste esta persona, ¿no? O cómo puedo ayudar a esta persona, porque uno puede salir como de un círculo y lo único que quizás sabe expresar es ese enojo o esa tristeza. Pero si vos nos decís que el estado natural de una persona es la serenidad, el gozo, la alegría, claro, va mucho más allá de una simple personalidad. Hay una herida, Ángela, que hay, bueno, la pregunta es para muchos porque la estoy leyendo por aquí, es cómo acompañar esas heridas desde afuera. Si vos nos decís que la respuesta está en cada uno y el trabajo es individual de cada uno, que no tenemos que salir, ¿qué sucede? Si estamos o conviviendo con algunas de estas personas o tenemos amigos alrededor que están tristes, que están enojados, ¿qué podemos hacer nosotros para acompañar esa circunstancia, ese clima?
¿Ves? Siempre volvemos a lo mismo, siempre es el afuera. Entonces, yo creo que ya uno tiene tanto para con uno, digamos. Siempre es lo más simple, es decir, vos cuando ves un chiquito que todavía no fue arrancado de ese potencial, ¿no? Que es más o menos hasta los 3 años, ¿no? Cuando empieza ya a construir un personaje, ya cuando un chiquito empieza a hacer, ¿viste? Cuando le dicen, a ver cómo haces esto para que dejar contento a papá y a mamá, ya, sí, digamos, ya están empezando a armar su personaje, ¿no? Perdió su espontaneidad. Un chiquito es feliz, es decir, el estado natural lo vemos en un bebé, en un chiquito, hasta los 3 años más o menos, se ve, ese es nuestro estado natural. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Que un niño no tiene conciencia, es como que te dieron una valija enorme y lo vivís, lo disfrutás y después lo tenés que seguir desarrollando. Ahora, el mayor bien siempre es ser personas íntegras, estar a gusto, si vos estás anclado en tu centro. Aprendés a... Así vos tratás al otro como te tratás a vos mismo. Es decir, es muy simple. Lo que vos aprendés a hacer con tus sentimientos, a acompañarte, a abrazar tu humanidad, como siempre digo, es lo que naturalmente vas a hacer con el otro. Como vos te tratás a vos mismo, tratás a los demás. O sea, y las heridas, sí, esa es la tarea de la vida. Eso hace que seamos individuos y no una masa. Ahora, el punto fundamental, por eso hoy, si prestaron atención, hablaba de responsabilizarnos, de hacernos dueños de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque si yo sigo metido en el dolor o atravieso mi herida, o si no, me quedo metido en el dolor y vivo en la queja y el victimismo.
Claro.
Y la vida está, es decir, y todos tenemos posibilidades. Primero, respetar el momento de cada uno. Es decir, si yo resolví algo y el otro no lo resolvió, no tengo por qué imponerle. Es como el ejemplo que vos diste, Vero, con tu chiquito. Uh-huh. ¿Vos qué hiciste? ¿Fuiste empática? ¿Respetaste sus tiempos? ¿Tardó, por decir, una hora? Y te quedaste una hora plantada esperando, respetando, mejor dicho. Sí. Si uno tiene claro que todos tenemos el mismo potencial, que lo único que nos hace diferente es cómo lo vamos desplegando y desarrollando, entonces uno respeta. Ahora, si yo estoy con una persona, si yo vivo la primavera y estoy con una persona que está siempre en el invierno, bueno, algo, es decir, todo está unido, algo me está mostrando. Es decir, lo que pasa afuera no está separado de lo que me pasa a mí. Si yo, por ejemplo, vivo permanentemente en un clima emocional a mi alrededor de enojo, es decir, si yo no veo la conexión es porque estoy justamente desconectada. Es decir, no se puede tomar el té en Irak, como digo yo. Irak ya quedó viejo, digamos, ¿no?
Sí.
Es decir, Es todo una unidad. De esto tratan las famosas constelaciones, ver cómo todo está unido, digamos. De golpe yo soy una persona triste y vivo en un ambiente donde muy desvitalizado. Todo está unido, no se puede pensar separadamente lo que le pasa al otro y lo que le pasa a mí. Siempre respetar el momento vital que cada uno va atravesando, y eso es sagrado. Las experiencias que cada uno vive, por más dolorosas que sean, son sagradas, y uno no las puede, no puede intervenir. Es decir, nosotros vivimos en una cultura, llámese desde la medicina, desde la psicología, muy intervencionista.
Sí.
Entonces, esto por un lado, y por otro lado que todo está unido. Si yo estoy en una relación violenta, me surge, digo violenta porque es lo más evidente, ¿no? Entonces es claro que algo tengo que ver en una relación de pareja, digamos.
Sí.
Es decir, una persona profundamente madura, pacífica, anclada en el amor, y no puede sostener en el tiempo una relación así, porque le está haciendo de espejo. Siempre el otro nos hace de espejo de cosas que no podemos ver.
Sí, lo hemos hablado y muchas veces, ¿no? Estos sentimientos que en esta imagen son la puerta, que nos tenemos que animar a abrir, que tenemos que tratar de enfrentar esa puerta y animarnos a abrirlo. Huir de nuestros sentimientos, nos decías, no nos hace sentir a gusto con nosotros mismos. Y por eso también nos cuesta tanto el silencio, Ángela, ¿no? Ya hemos hablado del silencio.
Claro, claro. Es que mirar, observar la autoobservación, que no es el análisis, porque este es el tema que muchas veces nosotros estamos muy psicologizados, entre comillas.
Sí,
todos
sí.
Queremos interpretar los sentimientos, no se interpretan, se viven. Y es un proceso interior. Entonces, para observar uno tiene que estar en la quietud, no estar tan distraído con el afuera. Es decir, obviamente el silencio es muy sanador, porque en el silencio no se juzga, el silencio observa y no juzga. Uno de los problemas que tenemos, que justamente lo vamos a hablar la próxima,
sí,
es que cuando aparece un sentimiento nos juzgamos. Y hacemos lo mismo que hicieron con nosotros, como esa mamá que le dice torpe al nene porque no se sabe atar los cordones.
Sí.
Bueno, nosotros hacemos lo mismo, suponete, tengo miedo y empiezo a decir qué desastre que soy, qué tonta, cómo voy a tener miedo. Esa voz que me está hablando es la voz de la infancia, de cómo nos hablaron. Por eso digo que hay que mirar con ganas de ver y observar lo que vamos sintiendo, y no hay que hacer nada. Dejar de proyectarlo afuera, dejar de culpabilizar el afuera, saber que ese es el trabajo, la obra maestra que tenemos para hacer, digamos. Entonces, y el afuera siempre me va a reflejar, el afuera no está separado de mí, el afuera me refiero al círculo íntimo, ¿no?
Sí.
Por supuesto. El afuera siempre me va a reflejar cosas que yo no puedo ver por mí misma, porque el inconsciente no lo puedo ver, se expresa o a través de mis sentimientos o a través de las circunstancias. Sí. Por eso la relación es un espejo de todos los dones y de las heridas.
Se entiende perfecto. Hay un montón de mensajes, vamos a compartirlos y después lo que tengas ganas de decir, como siempre, Ángela. Alicia de Bragado dice, hola Ángel Ibero, los sentimientos que me imprimen son la desconfianza, la cobardía, la angustia, entre otros. Muchas gracias, dice Alicia. Qué lindo tema el día de hoy, me identifico mucho con él, vivo con mucho miedo de todo. Soy madre de un niño de 9 años y todo el tiempo siento miedo por todo. Desde Esquina Corrientes, este oyente que se comunica desde allí. Contenta de estar de vacaciones, escuchar Radio María. Los sentimientos que me perturban son el rechazo al padre de mi nieta, el abandono, rechazo hacia toda la familia, así como ellos rechazan a esa bebé de tan solo 1 año. Lucho por liberarme de este sentimiento, nos cuenta esta oyente. Wada desde Santo Tomé dice, me cuesta la indiferencia que hacen las personas hacia mí. Hay personas que cuando voy a una reunión ni me miran. Yo pregunto si me conocen, ¿qué se dice? ¿Cómo superar esto? De niña me pasaba esto, yo siempre fui muy humilde, pensé que por eso me dejaban de lado, dice Guadalupe. María Noel, desde Entre Ríos, dice, si pueden, por favor, pasen de nuevo este audio, después se va a colgar en la página, María Noel, Jessica, también pide algunos datos. Chicas, Ángela y Vero, la herida del celo, ¿a qué se debe? Me encantaría contactarnos algún día. ¿Cómo se puede contactar, Ángela? Saludos desde Entre Ríos. María desde Concordia dice, uno puede sentir cansancio, cansancio de estar siempre sacando respuestas de sí mismo frente a situaciones provocadas por otros. Pregunta María, que se comunica desde este rincón de Entre Ríos. Magistralmente claro, parece fácil, cuando en realidad es una batalla contra uno mismo muchas veces. Radio María, cada día más impecable. Abrazo, Jorge, desde Neuquén. Uy, justo siento algo así. Una decisión de mi hija me movió. Sensaciones que tenía quietas, otra vez volvió la angustia y el miedo. Sé que es mío lo que siento, pero no puedo descubrir qué es lo que vuelve en mi corazón. Gracias, Ángela. Te escucho todos los viernes. Es genial tu programa. Desde otro rincón de la República Argentina, Silvina dice, buen día. Una pregunta, ¿por qué cada tanto me vuelve la angustia así de la nada? Yo tenía mucha angustia guardada, no reconocida. Un día, no hace mucho, la saqué para afuera y dije, chau. Pero todavía cada tanto vuelve, vuelve y vuelve. ¿Por qué, Ángela? Pregunta Silvina. Ángela, ¿cómo es el nombre? Mi pregunta es, ¿cómo cuesta tanto, al menos en mí, mantenerse en el centro? Sobre todo cuando se está con otros, pregunta Anabel. Buenos días, Vero y Ángela. Gracias infinitas porque estas como terapias gratuitas fueron y son plenas para mí. Muchísimas gracias por este espacio. Buen día a toda Radio María, gracias por cada programa, hermoso, me enseñan mucho, un abrazo enorme. Buen día, dice otro mensaje, una pregunta para Ángela. ¿Qué hacemos una vez que creemos descubrir la causa de un sentimiento que nos influye y condiciona negativamente? Gracias por sus enseñanzas, dice Patricia. Escucho la historia de los cordones. Mis padres fueron muy crueles conmigo y tengo a mi hijo y veo todo esto, pero muchas veces disparo antes y después me arrepiento. Gracias, dice Mariela. Por favor, gracias por el mensaje del día de hoy. Repitan el programa, va a estar colgadito en la página en breve. Otro mensaje dice, desde que nací estuve muy marcada por la muerte propia de hermanos, de tíos. Ahora con la enfermedad propia la pude abrazar y abrazar la vida y dejar tanta muerte atrás. Sentí que me cargué con mucha historia familiar. Ahora tomé el mando de mi vida, dice Inés de Bahía Blanca. Si bien la moneda... Ah, no, este es otro mensaje. Víctor desde Jujuy dice, estoy atravesando por un duelo por la muerte de mi hermano y en estas circunstancias donde uno ve con claridad muchas cosas de la vida. Pregunto por los profesionales que no se unen para dialogar con tantos, con tanta gente que trabaja en los medios para hacerles ver el daño que causan a otros cuando son incoherentes con sus palabras y con sus conductas. María Noel, bueno, vuelve a repetir el audio, que subamos el audio, esto ya lo habíamos leído. Cuando el cansancio no te da para seguir luchando ante la negativa del otro en lo laboral, se desgastan las relaciones, cada uno se defiende o se resguarda. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? Bendiciones. María Ángeles, que se comunica también desde Concordia. Mi marido es muy tímido y yo siento que mi suegra nunca le dio cariño. Ahora él está con una enfermedad cognitiva y yo le he hecho la culpa a ella, dicen desde Santa Fe. ¿Qué más dicen? Buenos días. Por aquí con el tiempo aprendí a manifestar mis estados de ánimo. Cuando tengo ganas de reír, de llorar y de gritar, siempre lo hago. Eso me ayuda a tener mi afectividad en lo posible ordenada, dice Gabriel desde Tucumán. Y así, Ángela, muchísimos compartires de esos corazones, bueno, ávidos por expresarse. Expresarse, que quiere decir dejar de estar preso, mirá vos, ¿no? Lo que quiere decir. Los corazones que quieren dejar de tener esos nudos en el alma y bueno... Y darle rienda suelta a la vida, en definitiva, ¿no?
Claro. Bueno, muchas gracias por compartir desde el corazón. Espero transmitirlo muy, muy simple. Cada vez que aflora un sentimiento, porque la pregunta es qué hacer, ¿no?
Claro.
Hacer lo que no hicieron con nosotros cuando éramos chicos. Primero y fundamental, cuando aflora un sentimiento perturbador, sea de tristeza, de enojo, de miedo, cualquier sentimiento que nos desestabiliza, obviamente, por supuesto que lo va a gatillar algo, incluso paseando por la calle puedo ver una escena y me gatilla un sentimiento. De hecho, hay un ejercicio que es para ver cómo se ve una foto y cada uno se imagina una situación. Y esa situación que uno imagina está hablando de uno, no de la foto. Entonces, siempre que aparece un sentimiento o porque alguien me dijo algo y queda un sentimiento que no se va, un sentimiento que me desestabiliza, eso es un sentimiento de que me está hablando de mi infancia, de una herida de la infancia. Si no, seguiría de largo, como hacen los chicos, se pelean cuando se tienen que pelear y ya está, se terminó. O se enojan y punto. Es decir, porque no es que no hay que enojarse, ya lo vimos el año pasado, cada emoción tiene una función, obviamente. Entonces, hay situaciones en las que hay que enojarse, hay situaciones en las que hay que tener miedo, hay situaciones, pero el problema es cuando quedamos anclados en esas emociones. Entonces, cuando estas emociones aparecen y nos desestabilizan y continúan, es la niña o el niño interior que sale a la luz para mostrarme dónde está mi dolor. Entonces, esto ya lo he dicho, es decir, que lo que viviste en la infancia lo guardaste y no querés saber nada, porque esto es lo que nos enseña. Pero la vida se encarga día a día de traerlo para que yo a ese niño lo haga, lo abrace y haga lo que no hicieron, en vez de juzgarme. Por eso lo que hoy transmitía es de vivir, presenciar ese sentimiento. Si tengo miedo, no juzgarme, dejar que aparezca hasta donde pueda, abrazarme, es decir, es lo que harías con una nena, porque es la nena que se está manifestando. Entonces, sí, lo que tenés que hacer es abrazarla y decirle, estoy yo, te acompaño, y naturalmente esto se va disolviendo. Es decir, todos esos sentimientos, y te diría que ese es el verdadero trabajo terapéutico de la vida, que muchas veces ni se hace en una terapia. Es sí. Eso, es decir, eso lo podemos hacer como adultos. El tema es dejar de juzgarme y saber que esos sentimientos son sentimientos guardados que no pudieron expresarse en el momento que se tenían que expresar. Por eso están guardados y vuelven a salir para que se terminen de expresar, sí, y ya está, como los chicos.
Claro, y tener en cuenta estas dos, cómo se dispara el corazón, a veces claro, mecánicamente, tratar de que no se dispare ni para la victimización ni para la idealización, ¿no? Estos dos mecanismos que nos nombrabas. Tratar claro, de que si nosotros nos observamos, claro, no nos juzgamos, pero a veces como tendemos a huir siempre, por ahí caemos en la victimización o en la idealización. Así que tener en cuenta esto para seguir despertando, en definitiva, ¿no?
Y sobre todo, antes que nada, ¿qué es lo que sirve? Para uno sirve para los demás. Yo veo una persona triste. Lo primero sí, que tengo que hacer es no juzgar.
Claro.
Que es amar, es una manera claro, de amar, no juzgar. Juzgar no es.
Totalmente.
Y lo mismo tengo que hacer conmigo. Entonces, si yo aparece la tristeza, amarme incondicionalmente. Este es el punto. Esta es la verdadera sanación. No hay otra terapia para hacer. Es lo que no hicieron con nosotros porque no pudieron, porque no supieron en el momento en que lo necesitábamos, que era cuando éramos chicos. Ahora lo podemos hacer nosotros. El amor incondicional lo tenemos que descubrir en nosotros, porque quiere decir, cualquier condición, cualquier sentimiento que aparezca, en vez de juzgarlo, amarlo, abrazarlo, y naturalmente eso es lo que disuelve. Y si vuelve a aparecer, quiere decir porque hay más guardado. Es como, claro, viste, la caja de Pandora, que va saliendo sí, cosas. No hay sí, que asustarse. Sí, sí. La sí, clave es eso, ese es el amor incondicional. Primero con uno mismo, y si lo hacemos con nosotros, naturalmente lo hacemos con los otros. No se te ocurre ver una persona triste y decir, ay, qué juzgarla o condenarla. En todo caso, un corazón empático lo que hace es decir, ¿qué estará viviendo?
Claro.
Y no se da cuenta. Claro. Y solamente, y no hacer, no intervenir, porque tampoco es este furor, viste, de apostólico, de querer que vamos a salvar. No salvamos a sí, nadie. La salvación ya es un hecho.
Tal cual, Ángela, querida. Nos vamos despidiendo de este espacio hasta la próxima semana. Agradecerte un montón por enseñarnos a abrir estas puertas. Como dijimos, no es fácil, pero hay que animarse, ¿eh? Siempre se puede, el potencial está dentro de nosotros. Gracias, Ángela.
Bueno, feliz semana. Hasta luego.